Bienvenidos y bienvenidas. Muchísimas gracias por el espacio y por el tiempo que ponen a darse para venir a esta rueda de prensa que para nosotros como Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros, pues es muy importante que contar con la presencia de todos ustedes. Y bueno, en la mesa estamos diversas organizaciones que somos parte de la red. Está nuestra coordinadora Isabel Margarita Nemesio, coordinadora general de la red. Está la doctora Antonieta Barrón, de la Facultad de Economía de la UNAM. Está Nancy García, la directora del Centro de Acompañamiento Caminos AC en Oaxaca. Representando a la zona centro está la maestra Giovanna Vitaglia, del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, de Guanajuato. Y de la zona norte está Marilyn Teresa Gómez Santiago, representante de la organización Mixteco Yosunubico de Sonora. Y bueno, mi nombre es Mayela Blanco y represento en este momento al Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, AC. Y bueno, para nosotros es un muy buen espacio compartir con ustedes y bueno, ahora sí. Este es el primer esfuerzo que nosotros como Red Nacional de Jornaleros hemos articulado. Es un esfuerzo que nace a partir de un caso que se documentó en 2013. Fue un caso que además de dar documentación, se dio seguimiento y se denunció en un rancho agrícola del altiplano potosino, en el cual hubo un accidente automovilístico y fallecieron 3 menores de edad. Y ese accidente originó que organizaciones se unieran en diferentes esfuerzos y estas organizaciones que se congregaron fue el Centro Tlachinolan, Respuesta Alternativa, el Centro Indígena Loyola, la Pastoral Social de Matehuala y Tlachinolan. A partir de ese camino, estas acciones conjuntas, surgió el interés, la necesidad y la urgencia de establecer un espacio común donde se construyeran propuestas a partir del trabajo de actores estratégicos, desde la academia hasta organizaciones civiles y sociales. En 2014 se construyó una propuesta para visibilizar y posicionar el tema en la opinión pública y consolidar un espacio de diálogo, aprendizaje e intercambio de experiencias. Así nació la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas en México. Se conformó en sus inicios por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, el Centro de Desarrollo Indígena Loyola AC en Guanajuato, el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública con sede en Ciudad de México, Mixteco Yosunubico de Sonora, Cerro Nublado AC, Enlace Comunicación y Capacitación en Guerrero, Pastoral Social y Migrantes de la Diócesis de Matehuala en San Luis Potosí, Respuesta Alternativa AC en San Luis Potosí, Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes AC en el Estado de Chiapas, la doctora María Antonieta Barrón, aquí a mi lado, académica de la Facultad de Economía de la UNAM, el doctor Celso Ortiz Marín, académico de la Universidad Autónoma Intercultural de Sinaloa, Mariano Yarza, defensor independiente. En los primeros años también de conformación de la red estuvo participando el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales, FIOP. A partir de octubre del 2018 se incorporó el Centro de Acompañamiento a Caminos Migrantes, AC, en Oaxaca, la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PRODES, AC, en Ciudad de México, y el sociólogo José Eduardo Calvario, académico del Colegio de Sonora y de la Universidad de Sonora. La red tenemos como objetivo general el contribuir con las personas jornaleras agrícolas y sus familias a mejorar sus condiciones de vida, entendidas estas como condiciones de salud, vivienda y educación, así como condiciones laborales, entendidas como acceso a salario justo, y con las prestaciones de ley desde un enfoque de género, interculturalidad y de derechos humanos laborales. La importancia de este informe, que lo hemos titulado Violaciones de las y los jornaleros agrícolas en México, fue elaborado por los integrantes de la red y radica no solo en la presentación de cifras de esta población, sino también en visibilizar algunos de los abusos y sobre todo las violaciones graves a sus derechos laborales humanos. Estos abusos son una constante en sus procesos migratorios, tanto en las personas migrantes, sean mestizas o de pueblos originarios, como de las y los jornaleros asentados. A través de la labor de acompañamiento e investigación que realizamos, se documentaron y sistematizaron diversos testimonios recabados en los estados de Sonora, Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca y Chiapas principalmente, entre el año de enero del 2016 a julio del 2018. Sin embargo, algunos de estos testimonios son anteriores al periodo. Este esfuerzo no hubiera sido posible sin el generoso apoyo de Lush, Fresh Handle, Cosmesis y de Hispanic in Philanthropy, así como de Catholic Relief Services por su invaluable compromiso que ha forjado a la red desde el año 2014. A partir de aquí, damos por inaugurada esta rueda de prensa en la cual van a estar colaborando pues, los integrantes que están en la mesa, tendrán un espacio de 10 a 5 minutos en diferentes participaciones y después daremos espacio para preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Buenas tardes, como Mayela dijo, yo soy Antonieta Barrón, profesora de la Facultad de Economía de la UNAM. Es imprescindible que nosotros regularmente hagamos una declaración sobre el problema de los jornaleros agrícolas. En México, fuera de los intentos de la Encuesta Nacional de Ocupación e Empleo de medir cuántos jornaleros hay, no hay cifra oficial que nos diga cuántos jornaleros migrantes hay. De acuerdo con la ENOA, hay cerca de 3 millones de jornaleros. El extinto programa de apoyo a los jornaleros agrícolas, el PAJA, que ya desapareció, ¿verdad? Y con el cual estamos totalmente en contra, hizo un conteo, una muestra, y estima que aproximadamente el 50% de los jornaleros que registra la ENOA son jornaleros migrantes. Este es el grupo de población más vulnerable de este país, pero sobre todo los jornaleros migrantes que van a las regiones de agricultura de exportación. Si ustedes se fijan en las estadísticas, hay un crecimiento muy importante de hortalizas de exportación en México, Sinaloa, Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato, con la característica de que hay una concentración en algunas regiones que vuelve todavía más fuerte los mercados de trabajo a donde llegan los jornaleros agrícolas. En 10 años más o menos se incorporaron a las filas de los jornaleros cerca de 1 millón de personas más. Seguimos pensando que el dato del PAJA es más o menos cierto, 1,5 millones de jornaleros son migrantes a la agricultura de exportación. Si nosotros asociamos a este grupo de jornaleros, 3 miembros de familia más el jornalero, ¿verdad? Estamos hablando de que migran junto con la familia aproximadamente 6 millones de personas juntos se están moviendo entre el centro y sur del país. Bueno, en un recuento que hicimos de la última encuesta del PAJA, el 21% de las mujeres que migran jornaleras tienen hijos pequeños. La secretaria de la nueva secretaria de CEDESOL, insiste en que como los jornaleros son indígenas, entonces los tiene que atender el programa, lo que era el INE, programa de indígenas, ¿verdad? Bueno, a ella se le olvida, ¿verdad? Nosotros le aclaramos que no todos son indígenas, le dijimos que de acuerdo con las estimaciones de una encuesta muy amplia que tiene el PAJA, estima que aproximadamente el 40% son indígenas. Hay un 60% de jornaleros migrantes que no son indígenas. Entonces, tenemos el problema de que hay 6 millones de gente moviéndose en el país, ¿verdad? Que hay un 21% de mujeres que migran con hijos pequeños, ¿verdad? No existe programa. Existen violaciones sistemáticas, como lo señala el documento, desde que los enganchan en el tránsito y en el mercado de trabajo. Hemos registrado de forma exhaustiva en lo que nos da las posibilidades de todas estas organizaciones que participan, inclusive yo como académica que también he andado en el surco, de cuáles son las violaciones sistemáticas que se dan con los jornaleros agrícolas. Bueno, en primer lugar, es algo que no registra el PAJA, no le dio tiempo de registrar, pero que las organizaciones y el sindicato de jornaleros y los propios investigadores como nosotros, lo que hemos encontrado es que hay un incremento de la explotación de la fuerza de trabajo. A principios de los 90 les decían a los jornaleros que podían cortar 35 cubetas de jitomate de 20 kilos y les pagaban un día de salarios. En los últimos años, de 2015 para acá, las cuotas han subido a más del doble. La gente corta 100 cubetas de jitomate, 200 cubetas de pepino, en jornadas brutales de trabajo. Los engañan y les dicen que van a trabajar 4 o 5 horas por 200 pesos o 250 pesos. Cuando están en el surco, no son 250, son 200 pesos, no son 4 horas, son 7 horas, son 9 horas. Y los de la Secretaría del Trabajo dicen que ellos no pueden tener representantes en los lugares donde se concentran los jornaleros. Y la Secretaría de Bienestar dice que hay que atenderlos en otros lugares porque esta no tiene por qué atenderlos. Bueno, nos preguntamos como organizaciones, como académicos, en voces de los propios jornaleros, ¿quién los va a defender? ¿Sí? ¿Quién va a defender a los jornaleros de la explotación a que son objetos sin prestaciones? Cuando se les ocurrió que era importante darle seguridad social a las trabajadoras domésticas, lo primero que dijo un señor del gobierno es que hay que darle un número de seguridad social. En el 2015, el sindicato de jornaleros San Quintín pidió que les dieran un número de seguridad social y nadie dijo nada. ¿Sí? Es decir, no existe. Si no existe, bueno, hay un grupo de gentes con sensibilidad, con interés en que todo el mundo viva en mejores condiciones, que es el caso de la red de jornaleros, vamos a insistir sistemáticamente insistir en la necesidad de que, primero, que se reconozcan, que se sepa cuántos son, ¿sí? Que se cumplan con lo mínimo que plantea la Ley Federal del Trabajo, que se modifique la Ley del Seguro Social, porque hay que dar 1.500 cotizaciones para tener derecho a la pensión y resulta que los jornaleros trabajan 100 días, 150, 200 días, 250, no diarios, no las semanas completas, a veces trabajan 4 días, a veces trabajan 5 días, a veces trabajan los 7 días, pero no trabajan 8 horas como en los mercados de trabajo formales, sino 9 horas, 10 horas, 12 horas, 15 horas. El Seguro Social no contempla las modificaciones, ¿no? Entonces, yo creo que regularmente… Con este nuevo gobierno vamos a estar insistiendo en la necesidad que se tomen en cuenta, que se modifique la Ley del Seguro Social, que se les dé un número de seguridad social a los jornaleros, que se busque mecanismo en la Comisión de Salarios Mínimos para fijar un salario. No se puede pagar 160 pesos diarios, que además les bajaron el salario de algunas regiones, ¿verdad? Si no trabajan los 365 días al año. Bueno, parte de esto que yo he platicado está planteado en nuestro primer informe y esperamos que cada año le digamos al gobierno y seguimos en lo mismo y tú sigues en lo mismo, esperemos que no, ¿verdad? Muchas gracias.
Muchas gracias, Doc, por compartir esta parte del contexto nacional y resaltas los datos que en el informe a grosso modo estamos narrando. Al final… les vamos a compartir la versión a cada uno para que la tenga en versión impresa y también los vamos a tener en nuestra página de CSIC y en la página de la Red Nacional de Jornaleros para que lo puedan tener en versión digital. Ahora vamos a dar el espacio a Nancy García, directora de Caminos en Oaxaca.
Buenas tardes a todas y a todos. Pues bueno, una de las principales causas de las cuales los trabajadores y trabajadoras agrícolas van a salir de sus comunidades dentro… las principales causas por las cuales van a migrar, pues van a ser por la pobreza y la marginación. En el 2012, el 75.4% de la población potencial jornalera se encontraba en condiciones de pobreza y el 23.6% en pobreza extrema. Es decir, la incidencia de pobreza extrema entre la población potencial es mayor al doble de la media nacional, del 9.5%. Prácticamente, la totalidad de la población potencial, es decir, el 97.2%, presenta al menos una carencia social, mientras que el 55.6% presenta al menos tres carencias sociales. Entre la población potencial, la carencia social con la mayor incidencia es la relacionada con el acceso a la seguridad social, es decir, el 89.1% no tiene acceso, seguida de la carencia por el acceso a servicios básicos como la vivienda. Por el acceso a la alimentación, el 40%, y por rezago educativo, el 35.7%. La calidad y espacios de la vivienda y acceso a los servicios de salud, el 21.2%. A las condiciones de pobreza, agreguemos las causas inmediatas de la migración, entre las cuales la principal va a ser la falta de trabajo. Podemos decir que algunas causas de la migración de los y las jornaleras que presentamos dentro de nuestro informe es que muchos de los trabajadores y trabajadoras dentro de sus comunidades de origen no tienen una tierra que trabajar, ¿no? O que tienen poca tierra, no es suficiente para poder tener un acceso a cierta remuneración económica, porque siempre va a ser para que ellos sea para su autoconsumo. También podemos ver que dentro de las causas son los siniestros dentro de la parcela. A veces con estos cambios climáticos que estamos viviendo en estos tiempos, el exceso de lluvia o la falta de lluvia también seca las parcelas por las cuales ellos no van a poder trabajar, ¿no? Y también el acceso al poco efectivo que tenga, al poco dinero para la compra de las semillas y la falta de herramientas para poder trabajar. Dentro de las violaciones de los derechos, de las condiciones de trabajo en las que sufren los trabajadores, las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras jornaleras agrícolas son, junto con los y las empleadas en los sectores de trabajo doméstico, comercio y construcción, de las más deterioradas de todos los trabajadores asalariados en México. ¿Por qué? Pues porque no cuentan con contratos de trabajo escrito y en español que especifiquen los nombres del patrón y la empresa o rancho agrícola que los o las están contratando, así como la información que especifique la duración de la jornada de trabajo y de la modalidad de esta. Muchos de los trabajadores van a ser contratados sin saber a dónde van a ir, cuántas horas van a laborar y se encuentran en los campos que, como nos decía la doctora, van a trabajar con jornadas extremadamente largas. Generalmente laboran sin prestaciones, seguridad social, atención a la salud, ni pago extraordinario por la prolongación de la jornada. O sea, siempre estamos viendo dentro de los trabajadores su queja constante de que aunque hayan trabajado horas extras, estas no van a ser pagadas. Y muchos de los trabajadores y trabajadoras, algunos o muchos, no saben leer ni escribir y les dan su recibo en el cual no aparece, ¿no? Les están cobrando y no van a aparecer sus horas extras. Si hay suspensión de actividades durante la jornada, no se les paga, únicamente los días trabajados completos. En otras ocasiones, a lo largo de las jornadas, se modifican las condiciones ofrecidas inicialmente y cuando no están de acuerdo, no reciben el pago por las horas trabajadas ni el regreso a sus viviendas. Pagos condicionados al término del contrato o temporada, que en algunas zonas agrícolas pueden durar hasta 3 meses. En el caso de la población jornalera asentada, es frecuente encontrar la modalidad de saliendo y pagando, es decir, el pago al finalizar de la jornada, sin que medie un sistema de nómina y contratación.
Continúo. Bien. Yo voy a compartirles las violaciones a derechos humanos en las condiciones de vida en los campos agrícolas en nuestro país. Como ven, pues el problema de los jornaleros y jornaleras agrícolas en nuestro país no solo es un asunto de violación a derechos laborales, sino por la movilidad con la que se encuentran dentro del país, dentro de estas rutas migratorias, hay una gran vulnerabilidad de otros derechos. Y empiezo con el de la vivienda digna. La mayoría de los jornaleros y jornaleras migrantes no cuentan con espacios dignos de vivienda. En los casos donde hay albergues de la extinta Cedesol, lo que se ha documentado es que no presentan condiciones de higiene, hay hacinamiento y siempre existe el problema de la regulación y de la autoridad que rige los propios albergues. En otros estados, como en el caso de Guanajuato, solo hay un albergue. La mayoría de los jornaleros que llegan a Guanajuato, o también lo pudimos documentar en Colima, lo que hacen es rentar casas semiconstruidas a un alto costo. Por supuesto, el patrón no se hace cargo de ese derecho que le corresponde pagar al patrón y viven igual, pues, en condiciones de hacinamiento, con falta de sanidad y teniendo que pagar también sus servicios públicos extra. Otro asunto es el tema educativo. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa ha publicado directrices en esta materia porque se ha documentado que si bien el promedio nacional de educación entre jornaleros en general es de 8.1, en la población infantil jornalera es de 4.5. Lo que vemos es una falta de programas flexibles y pertinentes, la falta de maestros capacitados y programas adecuados a los contextos. Muchos de los migrantes indígenas pues son monolingües y existe también el problema que el sistema, el SINACEM, que es el sistema que atiende a migrantes, no está homologado con el sistema de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, si son atendidos en un estado, en el sistema público, en una escuela, cuando migran a un campo agrícola y son atendidos desde el programa de inclusión educativa, no queda registrado su avance. O sea, hay un problema de política pública para dar seguimiento a la trayectoria educativa de los niños y niñas jornaleros agrícolas. El tercer punto tiene que ver con la atención a la salud. Bueno, pues como lo compartió la doctora Antonieta, el derecho a la salud está altamente vulnerado porque, bueno, no cuentan con seguridad social. Un problema con esta alta movilidad que tienen los grupos dentro del país es que la parte del seguro popular es complicada porque no siempre cuentan con los papeles que se les pide y, bueno, lo que hemos documentado pues es una negación al acceso del derecho a la salud porque les impiden la atención por no contar con la documentación necesaria, además del problema de los traductores e intérpretes en los lugares de destino. No existen esto y, bueno, la carga de prejuicios que hay de parte de los sistemas educativos y de salud para tratar a las familias jornaleras indígenas. El tema también de la nutrición, que está vinculado también con la salud, que no cuentan también durante esta ruta migratoria con lugares pues accesibles de consumo de alimento sano y pues desgraciadamente lo que pasa en los campos agrícolas es que solo se alimentan de la camioneta que vende frituras y se ha documentado en algunos casos que existen sistemas de endeudamiento y como tipo raya, principalmente a través de tiendas de abarrotes y comedores. Entonces, en algunos campos agrícolas, el trabajador va, ahí se le descuenta y al final sigue siempre con un sistema de endeudamiento con el patrón y con poca claridad del gasto pues generado. Esto es como a grandes rasgos la problemática social que enfrentan las familias jornaleras.
Muchas gracias, Giovanna y Nancy. Como comentaban, pues al final es un pequeño resumen, ¿no? Insistimos, en el informe vienen a más detalle pues las diferentes violaciones a sus derechos que viven en el lugar de trabajo, en los albergues y también las condiciones de pobreza y de marginación por las que salen de sus comunidades de origen los trabajadores y que al final no responden el gobierno mexicano a las demandas que tendría que hacer en lo que concierne a los albergues o a los espacios en los cuales los trabajadores tendrían que tener un espacio digno, adecuado, limpio y sano para los trabajadores y las trabajadoras y para sus familias. Y bueno, en este momento vamos a abrir espacio justo para profundizar en 4 casos concretos a través de las colaboradoras de la mesa también.
Bueno, una parte que es importante destacar en el informe es que de lo que acaban de comentar las compañeras es que justamente está construido y elaborado a partir de diversos testimonios. Nosotros pusimos un periodo de tiempo de 2016 a julio de 2018 que hicimos el corte, sin embargo varios de estos casos que aparecen aquí son anteriores a este periodo, lo que nos lleva justamente a identificar lo que inicia en el título, ¿no? Violación de derechos. Y con estos van, no solamente como en la parte social y laboral, en ellos hemos identificado y se puede ver como en cada uno de los apartados, hay situaciones que tienen que ver con sus traslados, con detenciones arbitrarias, con multas, con infracciones, con extorsiones, con temas de discriminación, con temas de marginación. Pero hay 2 que retomaría y que me gustaría destacar, porque al final vienen siendo como, pues entre todo, como claves o por lo menos centrales que a su vez se desprenden otro tipo de violaciones de derecho, y es uno que aparece justamente en el capítulo 4 con el tema de albergues. Nosotros mencionamos ahí 4 casos concretos que están, que documentamos en el estado de Sinaloa, San Luis Potosí, Guanajuato, y el caso de Michoacán ha sido acompañado y documentado por la Red Solidaria de Derechos Humanos. En estos 4 estados prácticamente lo que encontramos fue lo mismo, albergues que habían sido subrogados por la extinta Secretaría de Desarrollo Social, sin embargo, a pesar de que había como formas de pedir que se les diera rehabilitación, mantenimiento y esto de garantizar condiciones dignas y habitables para la población, pues en ambos casos encontramos situaciones de deterioro, donde se les cobran cuotas a las familias para poderse hospedar. Muchas de estas cuotas no se reflejan en el mantenimiento y la salubridad de los lugares. Además de que muchas, por ejemplo, en el caso de Sinaloa, es un albergue que está en Isla del Bosque y la escuela y lo que es la guardería están muy cercanas a un depósito de aguas negras. Entonces, toda el área de juegos de las niñas y niños prácticamente estaba situado dentro de una pequeña laguna de aguas negras. Eso se reportó desde el año pasado y a la fecha su situación se complicó como en los otros porque la CEDESOL antes de que cambiara de nombre había delegado estas funciones a los municipios o a las entidades estatales. Los municipios de entrada el argumento era que no tenían los recursos económicos para mantener los lugares por lo menos habilitados o su rehabilitación de los mismos o con personal. En algunos casos encontramos que hay organizaciones de sociedad civil que procuran garantizar alimentos, pero no digamos, no tienen la cobertura total. Otra debilidad es que muchos de estos albergues están situados en zonas donde al final no son accesibles para la población jornalera. Las zonas agrícolas donde ellos se encuentran están a distancias de entre una o hasta dentro de media hora, una hora o hora y media de distancia. Para ellos es muy complicado poderse desplazar, ir a su zona de trabajo que además ingresan entre las 6 y 7 de la mañana y volverse a desplazar a los albergues. Estos solamente los mencionamos, hay zonas en donde se carece de ellos o hay otras en donde las familias rentan por su cuenta casas en obra negra, hemos encontrado familias que habitan bodegas y en algunos como, y de hecho fue registrado en algunos medios en Colima, habilitan, ¿no?, con material de desecho las viviendas o por lo menos el espacio donde puedan habitar porque son grupos pequeños. Entonces es un elemento que al final se ha tratado de delegar y dejando como una responsabilidad que es una obligación del patrón de garantizarle un espacio donde debe de vivir la familia. Si esto no se garantiza, al final se delega la responsabilidad a las familias de tener que adquirir un espacio para rentarlo. Entonces, con los sueldos que ya se comentaban, tienen que dividirlos para cubrir rentas que van entre los 500 o a veces hasta 2,000 pesos. Y con esto también destacamos En el siguiente apartado, los testimonios son 6, pero hay algunos de ellos que están relacionados con niñas y niños que fallecieron y que muchos de ellos están relacionados con negligencia médica y que tienen que ver también con la ausencia de intérpretes o traductores en los centros de salud. Ya se comentaba que una falta de ellos es justamente que no se garantiza, no solamente es la atención médica, es lo que se tiene que garantizar como derecho a que justamente las familias puedan acceder a esto, a los centros de salud, a un hospital, pero al final ellos tienen que cubrir esto por su cuenta. Los testimonios que vienen ahí son menores de 10, tendrán algunos recién nacidos, otros tienen entre los 5 y 8 años, en algunos se conservó el anonimato por seguridad de la familia, pero podrán ver en los cuadros que ninguno de ellos pudo poner una queja o una demanda, una por desconocimiento, otra porque se habla una lengua indígena, la otra porque no hay un acceso o un mecanismo que garantice a que las familias puedan por lo menos interponer un proceso si hubo negligencia con ellos, ¿no? El tema de discriminación, en alguno de ellos los van a ver, era por lo menos asentado por personal de estos hospitales, de decirles que tenían que sacar los cuerpos. Aquí lo que hemos visto es que al final, cuando los trasladan o se hace el acuerdo con las funerarias, los costos que llevan son inaccesibles para las familias. Algunos de ellos ahí vienen señalados en los cuadros, que son de entre 20 y 30 mil pesos, para una familia que apenas gana para poder subsistir en estas zonas de trabajo, poder garantizar el pago de un traslado del cuerpo de algún familiar que falleció de estas zonas agrícolas a su comunidad de origen, a veces es muy complicado. De los casos que vienen aquí señalados, algunos se hizo de conocimiento de la autoridad en el estado de Guerrero y en algunos de ellos todavía no se cubrió la totalidad o por lo menos los gastos que invirtieron las familias. Muchos de ellos caen en deudas para poderlos cubrir. Ahí se señalan varios de ellos, ¿no? Es como otra situación bastante compleja y muy asociado a un tema que también iba como de la mano con el tema del seguro popular, con la situación de las cartillas de vacunación o con la falta de documentos. Todas esas al final son limitantes para que también se les restrinja la atención en estos espacios de salud. Con ello, bueno, estos son algunos de los testimonios que aparecen en el informe. Sin embargo, después de que cerramos esta documentación, nos han llegado varios casos, pero hay otros que al final se viven como en el día a día y que están muy presentes y que es la parte que nos viene a compartir Mareli Gómez, ¿no? Ella viene desde Sonora y bueno, al final es como el reflejo de lo que nosotros sistematizamos en este informe.
Como dijo mi compañera, mi nombre es Marilyn Gómez, vengo del estado de Sonora, hija de jornaleros migrantes originarios del estado de Oaxaca. Y pues como jornalera he visto cómo diario se ven pisoteados nuestros derechos como jornaleros. No contamos con lo que son el seguro social, lugares adecuados para trabajar. No tenemos el equipo que se requiere cuando usamos los agroquímicos y todo eso, los salarios y pues el mayor problema que yo he visto en los campos agrícolas de ahí del estado de Sonora es que hay muchos menores de edad trabajando y que pues igual en vez de estar en la escuela están ahí ayudando a las familias y pues las instituciones, creo yo que hay instituciones encargadas de hacer valer nuestros derechos y que no están haciendo lo que les compete, si no, pues no estuviéramos aquí nosotros hablando por nuestros derechos. Bueno, un caso muy personal fue mi abuelo, que estuvo a punto de fallecer por esos por no tener ese equipo de trabajo para los químicos que se requieren en los cultivos de uva, y pues que nos afecta directamente, ¿no?, a todos, ¿no?, como familiares también. Ellos migraron del estado de Oaxaca y llegaron a trabajar al estado de Sonora y tuvieron este pues accidente, se pudiera decir, y pues 2 meses en el hospital y sin seguro. Entonces, pues sí es grave la situación, y pues esperemos que las instituciones a las que les compete hacer valer nuestros derechos como jornaleros, pues hacemos el llamado para que puedan estar ahí, presentes en los campos y ver por nuestros derechos.
Muchas gracias, Marilyn, por compartir.
Bueno, de manera breve, yo les comparto un caso de una familia que es, bueno, omitimos el dato de quiénes son. Nosotros los conocimos en Guanajuato, ellos estaban cortando en Guanajuato y de manera urgente nos pedían que nos trasladáramos a Colima, a atender una situación que para ellos pues era de alta emergencia. Esta familia, quiero decirles que lleva 4 años en el circuito migratorio, Centro Pacífico, migrando entre los campos de Guanajuato, Jalisco, Zacatecas y Colima. En estos 4 años han nacido 3 niños, ninguno de los niños de este grupo familiar ha tenido acceso a la educación ni a la salud, y pues lo que encontramos durante el recorrido cuando llegamos al campo agrícola es, bueno, lo primero es que había mujeres embarazadas trabajando, había niños, niñas y adolescentes, no había ningún bebedor, o sea, para tomar agua. Imagínense, Colima, 3 de la tarde, o sea, era un calor infernal, no había donde la gente pudiera tomar agua, tienen que cargar su agua desde la mañana y obviamente a las 3 de la tarde, pues esa agua era muy caliente. No había un comedor, les dan una hora para comer, ellos tienen que trasladar su comida. No había ningún módulo de salud, o sea, si hay una emergencia médica ahí, bueno, pues de aquí que el encargado llega, traslada, bueno, el alto riesgo en el que están expuestas las personas, eso pudimos ver. Y observamos grupos, los niños, niñas y mujeres trabajando en el corte de pepino. Yo no conocíamos el pepino, pero el pepino chico, tiene muchas espinas. Nosotros nos pusimos a entrar ahí en contacto con la verdura, nos apoyamos luego, y bueno, así encontramos a esta población que, según nuestro cálculo, eran 350 trabajadores y trabajadoras agrícolas, la mayoría de la región de la montaña de Guerrero. Esta familia informante es de Metlatónoc, pues uno de los municipios más pobres de nuestro país. Las condiciones laborales es bueno. ¿Cómo llegaron ahí? Un primo los invitó, no existe contrato laboral, el pago es de 200 pesos de lunes a sábado, de 7 a 4 y media, el domingo pues menos, 150, de 7 a 1 de la tarde. Cuando se paga destajo, se paga 4.5 el pago por bote de pepino, si recolectan 33 botes, se les paga 148 pesos, si recolectan 50 botes, alcanzan la cantidad de 225 pesos. ¿Qué derechos vulnerados? Pues todos, ¿no? Un salario bajo, no se les proporciona equipo, de hecho, esta misma familia, la semana pasada, el que hace trabajo de bombero, que es el que pone el fertilizante y el herbicida en el campo, empezó a tener problemas de vista, lo mandaron al centro de salud, en el centro de salud no lo quisieron atender, al final por presión lo mandaron con un doctor, pero bueno, está en riesgo la vista de esta persona y de todas las personas que están ahí. Ellos tienen que comprar, si quieren, sus botas de plástico que les cuestan 300 pesos y que no les duran más de 2 meses, y los guantes, que esos dicen, nos cuestan 50 pesos. Por esta presión de la agroindustria son constantemente amedrentados y violentados con la exigencia de llenar los tortons. Lo que pudimos documentar es que sí es producto de exportación. No hay sanitarios, pero no les dan mantenimiento. El tema de infancia pues preocupa mucho, yo ya comenté un poco más de esto y bueno, como red estamos generando la estrategia de acompañamiento pues siempre del lado de las familias denunciantes y buscando pues generar, incidir y que sea, bueno, y esa es nuestra intención, que el abordaje sea integral. Es un tema laboral, pero también es un tema general de derechos. Por lo general, lo que hace la Secretaría es manda un operativo, sacan a los niños del campo, pero no hay un mecanismo de restitución de derechos integral a la familia, y por eso, por esa vía vamos.
A mí me gustaría nada más señalar que en este caso de Colima, y es en todos, como son locales, no cobran la visibilidad que debieran, ¿no? Y entonces a veces, como la zona agrícola tampoco es accesible a las ciudades o a las instancias donde ellos puedan poner una denuncia, el acceso a la justicia es completamente nulo o limitado. La distancia complejiza más y eso contribuye a invisibilizar este tipo de violaciones. Lo que nosotros vimos en Colima fue una constante intimidación y presión que nos ejercían a nosotras que andábamos ahí, pero era visible en la actitud que traían las trabajadoras y los trabajadores mientras nosotros íbamos caminando, porque a escasos metros había una persona que entendemos era el supervisor de la agrícola, que con solamente su presencia bastaba para que las personas ni nos, por lo menos tuvieran una actitud sumisa y que no voltearan ya ni siquiera a saludarnos, a pesar de que algunos de ellos conocían a Giovanna. Era muy visible. Para nosotros también no era pues intimidante, porque además había llamadas telefónicas y tratando como de ciertos mecanismos de decir que estábamos en propiedad privada, que ese es el primer argumento que se utiliza para inhibir justamente el ingreso. Si se puede hacer es vía inspecciones, pero esas inspecciones se hacen si se notifica. Cuando se notifica y llega la inspección, está todo maquillado. Nosotros fuimos y entramos con la familia y pudimos documentar esto, pero cuando no se hace al final queda local y se invisibiliza, y eso permite que sean violaciones con una total impunidad y que al final queda en el resguardo de, ¿cómo se llama?, de autoridades que son cómplices, que son omisas y que terminan, como les decía, criminalizando a las familias y a su vez diluyendo la responsabilidad. Aquí hay claramente dos responsabilidades, de agricultores, que son quienes los contratan, y del Estado, a nivel de las instancias de gobierno. Todos ellos, en los casos que hemos documentado, al final terminan adjudicando la responsabilidad a las familias, a las y los jornaleros, y es un tema de criminalización. Si este mecanismo sigue de esta manera, la impunidad que se ejerce en estas situaciones es completamente voraz y violatoria. Y esto nos lleva, por ejemplo, a presentarles, a petición de los compañeros de la comunidad de Santo Tomás, del municipio de Chilchota, en el estado de Michoacán, que nos comentaban apenas reciente, 2-3 días, y ayer que hablamos telefónicamente, que ellos también tienen una situación que han denunciado desde noviembre del 2018, donde la agrícola que se instaló en 2003 en este municipio, pero prácticamente para ocupar las tierras de la comunidad de Santo Tomás, que es parte de esto de la cañada de los 11 pueblos, fue que se estableció un contrato y que al final es el esquema que se utiliza con estos modelos que llegan y se instalan en las comunidades indígenas. Ellos, es una comunidad purepecha, y cuando llegó la empresa que se llama Agrícola Superior o Agrosuperior de Jacona, les llegaron prometiendo el arrendamiento de las tierras en un costo de alrededor de 9,000 pesos, y constantemente cada año iba a haber un incremento de 1,000 pesos, y que a su vez permitía la contratación de mano de obra para el cultivo de la fresa y el arándano. Todos los acuerdos que se llegaron por lo menos a asignar en esos convenios, que además se decidió en la asamblea comunitaria, ninguno de ellos se respetó. Previo a noviembre, la comunidad trató de tener una negociación o entablar una mesa de diálogo con el agricultor, se apersonó una persona ahí, de nombre Héctor Valdés, donde dialogando con ellos trató de garantizarles que iba a haber seguridad social, que se les iba a garantizar la instalación de un médico, porque no les podían otorgar seguro social, pero sí un médico que iba a estar acudiendo 3 días a la semana, porque en la comunidad no hay centro de salud, sino tienen que acudir como a la localidad más cercana. Y además, sobre todo, lo que tenía que ver como beneficios de obras para la comunidad, porque como llegó a arrendar las tierras comunales, los comuneros decían que al final no era solamente el arrendamiento, sino hubo una apropiación en la extensión de los terrenos que nunca se discutió en asamblea. Todo esto llevó a que se apersonara el licenciado Héctor Valdés, que al final no tenía un vínculo directo, según apenas el sábado volvieron a reunirse con la empresa, de hecho ya intervino Gobernación del Estado de Michoacán. Y la comunidad, al ver que no hay seriedad por parte de la empresa y que no se está cumpliendo, y además identificaron que la razón social de la empresa se está cambiando. Esta que yo les acabo de mencionar, decían que su matriz está en Texas y que se quiere modificar porque el nombre de la agrícola es uno y el del empaque es otro. Esto también es una constante cuando hay una denuncia o por lo menos se visibiliza una manifestación de queja por parte de jornaleras y jornaleros. Cambiar la razón social, lo que dificulta mucho poder llevar una denuncia o una queja, las personas de la agrícola y directamente con quien habló les dijo, ustedes denuncien, ¿no? Si lo quieren hacer adelante, trataron de ver por la mejor línea de poder llegar a un acuerdo. El día de ayer, antier, se volvieron a reunir en asamblea comunitaria y la comunidad decidió que ya no quieren la presencia de la agrícola en esta zona y van a proceder por poner una denuncia por daño ambiental a sus tierras, por el engaño que no se usó previa consulta, sino que además fue manipulado el tipo de promesas que llegaron a garantizarles, las tomas de agua que se extraen del río para la siembra de la fresa y del arándano tampoco se hicieron de manera apropiada, en los terrenos que se expropiaron conectaron mangueras y ductos para poder irrigar las zonas agrícolas y que además estaba también asociado a un tema de trabajo esclavo, no podríamos decir que tenía como tan marcados el tema de trata, pero sí las condiciones por lo menos apuntaban a una explotación que manipulaba justamente hacerles ver a las familias que iban a ser beneficiadas con ciertas ganancias si ellos permitían justamente el uso de sus tierras. La comunidad tenía alrededor de, son 103 hectáreas las que les dieron a la empresa para que pudiera sembrar y eran como menos de 200 jornaleras y jornaleros que dependían de esta agrícola. Ellos al final están optando por ir a las zonas agrícolas cercanas y ya no permitir que la… Van a pedir, de hecho, que la agrícola salga de esta zona, ¿no? Eso significa que la situación para ellos se va a complicar, porque lo que les decía, hay como varias situaciones que ellos no les permite, salvo pedir como apoyo de algunos académicos o compañeros de la zona para que puedan tener como la asesoría y la información necesaria, cuando es un tema que ya viene por lo menos de noviembre del año pasado. Y el último que me gustaría plantearles y que sí lo mencionamos es el que tiene que ver en Sinaloa con el tema de las multas que se están llevando a cabo con los transportes en la zona sur del estado. Esto ha llevado a que en los operativos que se han implementado dicen que han estado rescatando a niñas, o sea, esta palabra de rescatarla entre comillas, porque es como la palabra que utilizan inmediatamente las autoridades. No se trata de un rescate de personas, ¿no? Se trata de que si se garantizaran derechos no tendrías que estar rescatando a niñas y niños de las camionetas diciendo que se los llevan los padres para que trabajen en esta zona agrícola. Lo mencioné en un principio, en el municipio de Escuinapa, en el estado de Sinaloa, solamente hay un albergue que se encuentra en Isla del Bosque, con las condiciones que vienen descritas en el informe. Este albergue no es suficiente para las zonas agrícolas que hay aquí, que es Teacapán, Villa Unión, El Rosario, Los Pozos. Prácticamente las familias que llegan ahí en su mayoría son de 4 entidades, pero principalmente de la región de la montaña. Y como se decía desde un inicio, es una migración familiar. Si es un albergue que no es suficiente para las familias que llegan a estas 4 o 5 zonas agrícolas, al final no hay la posibilidad de que estos padres dejen a sus hijas y sus hijos, tienen que llevárselas en sus camionetas. No se está trabajando en un tema que es vital, que tiene que ver con esto, ¿no? Si les vas a garantizar guarderías o el lugar donde se queden. Al final se termina diciendo que los niños van a ser mano de obra porque el salario es integral para los padres. Y estos operativos se están haciendo como con la autoridad del municipio y con el DIF estatal. No ha habido como una manifestación por parte de las autoridades. La Delegación del Trabajo ha hecho acompañamiento, pero solamente es visual. Ahora la autoridad del municipio dice que estas camionetas son piratas. Ese es otro tema de criminalización. Estas camionetas que están señalando como piratas son camionetas que utilizan las familias para trasladarse porque los agricultores no les garantizan el medio de transporte de sus comunidades a las zonas donde van a trabajar. Entonces llegan a convenios o acuerdos con ellos que los convence de decirles, te pago el combustible y a ellos les permite que en sus propias camionetas puedan trasladar a sus familias. Esta migración es familiar y por lo menos tienen un lazo de parentesco. El que te permite ir con tu primo, con el tío, para ellos permite también un lazo comunitario. Todo eso se desdibuja cuando de entrada dices que no se les garantiza o es competencia para las camionetas concesionadas. Las concesionadas al final terminan haciendo el mismo trabajo, delegar la obligación del agricultor de garantizarles un medio de transporte seguro y en condiciones dignas para los trabajadores. Como todo eso no se garantiza y ninguno de las tres autoridades en los tres órdenes de gobierno interviene, se dejan operativos que ha llevado a multas entre los 500 y 2.600, veíamos ayer en una nota, 2.600 en un día de multa. Ese salario se lo gana una familia en una jornada de 6 o 7 días de trabajo. No es posible que más del salario de dos personas se tenga que quedar en una multa en ese tipo de situaciones. Y bueno, con esto ya cerraríamos las recomendaciones. Son algunas que están punteadas, más bien las destacaríamos diciendo que en el informe se presentan alrededor de 35 recomendaciones para 9 dependencias de gobierno, entre ellas agregamos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a las procuradurías y a las comisiones estatales. Es importante mencionar que estas 35 recomendaciones están basadas justamente en los casos que documentamos y en las cifras que presentamos, y de las cuales nosotros destacamos principalmente la importancia de no se puede garantizar un programa social o una política pública con un enfoque meramente social cuando vemos que lo laboral sigue sin atenderse. De entrada no pueden atender si no hay un diagnóstico y no se sabe ni siquiera cómo está la migración agrícola en México, principalmente la interna, si no se tiene un perfil básico de las poblaciones que están migrando, si no se sabe cuánta población asentada hay y sobre todo cómo es todo lo que implica estos diferentes flujos o los ciclos agrícolas. Si no hay un diagnóstico, habla claramente de una carencia y limitación de poder hacer una política integral como se requiere. También es básico poder desarrollar un padrón de agricultores. Hay uno que está en la Secretaría de Agricultura, pero no es suficiente. O sea, al final vemos, por ejemplo, se mencionaba hace rato la encuesta nacional con jornaleros, es de 2009, tiene un rezago de 9 años, no está actualizada y no es vigente. Lo mismo pasa con otros datos que carecen justamente de información vital. Un padrón por lo menos garantizaría saber quiénes son las personas que son dueñas de estas agrícolas o de estos ranchos, que son a su vez quienes contratan la mano de obra en nuestro país. El otro es justamente el tema del salario, ¿no? Ya no es pensado porque los esquemas son diferentes, simplemente la exigencia es que sea un salario justo y equitativo y que también esto garantice que las prestaciones partan también de que a los trabajadores y a las trabajadoras se les garantice la seguridad social. Todo lo demás se vulnera si al final no están inscritos al seguro. Yo lo mencionaría ahí, vienen otras más, ya lo tienen en el comunicado y al resto se pueden consultar en el informe. Gracias.
Gracias, Margarita. Gracias, compañeras, por compartir. Y bueno, pues justamente con esto, como comentaba Margarita, pues es la invitación a que puedan dar lectura a cada una de las recomendaciones que están en el informe y que puedan a través de los medios de comunicación pues visibilizarlas, ¿no? Y que también estas recomendaciones resumen muchas de las necesidades que han sido documentadas y que este informe no hubiera sido posible sin la confianza de las mismas personas jornaleras y jornaleras agrícolas y sus familias en México, porque la documentación parte también de la confianza que se genera en las mismas comunidades y con las mismas personas trabajadoras, tanto en el origen como en el tránsito, como en el destino. Y pues aquí es básicamente una pequeña lectura de algunos testimonios que las mismas personas nos compartían. Insistimos que este informe no describe todas las violaciones, pero sí las violaciones que como red fuimos documentando en este periodo de tiempo. Y ahora sí, pues, abrimos el espacio para las preguntas. Adelante.
Buenas tardes.
Buenas.
Francisco Mejía y Eugenio. Para preguntar, ¿qué ha sucedido con también ustedes el gasto social de gobierno para la atención de las personas con muchos de estos problemas? Gracias.
Bueno, si quieren, con ellos empezamos. ¿Quieren alguien?
Bueno, este año en la declaración que hizo la Secretaría de Bienestar no señala cuánto es para grupos vulnerables. Para jornaleros, hasta el año pasado les habían dado 230 millones de pesos para todo el país, sin embargo, no hicieron las cuentas claras como muchas cosas, ¿no? No sabemos cuánto hoy. No, tampoco se ha visto en el caso de los del Instituto Nacional para la Población Indígena, INPI, creo que se llama ahora. No sé, no conocemos el dato exacto sobre cuánto van a dar y para quién, porque si va a ser para todos los indígenas, entonces está totalmente desdibujado en las declaraciones hechas de este gobierno cuánto va para jornaleros. En el caso de los niños trabajadores, formalmente no hay, sobre todo en donde está USDA, ¿cómo le llaman? Que los gringos, no recuerdo cómo se llama, hay una representación del gobierno norteamericano para tratar de que los productos que se envíen sean inocuos, y eso incluye la no presencia de niños. Hay niños, pero niños ocultos en el corte de limón, en el corte de café. En el jitomate ya no es tan amplio, no porque no quieran trabajar los niños. El problema es que hay muchos adultos, se han saturado los mercados de trabajo y entonces hay tanta gente en la época de cosecha que no necesitan contratar a niños. Niños y mujeres en el pasado eran mano de obra complementaria. Hoy, mujeres y hombres, adultos, jóvenes, fuertes, ¿verdad? Hay suficiente espacio para el mercado de trabajo. Y donde no se ven tanto, ¿verdad? En el limón, por ejemplo, los niños trabajan temprano con los papás, ayudan y después ya se van a la escuela, pero sí se ha reducido. No tanto porque no quieran las familias tener a niños jornaleros, sino porque sobran los adultos. ¿Cuántos son los márgenes? Yo ya tengo mala memoria, todo se me olvida, pero nada más hagamos cuentas. Un jornalero corta 2 toneladas de tomate al día. Y perdón, sí, 2 toneladas de tomate. Ahorita, en Sinaloa. 2 toneladas de tomate son 100 botes, 20 kilos multiplicados, son 2 toneladas. Le dan 200 pesos. El kilo en el mercado, para vender, venden el kilo de jitomate en caja, no sé cuántos, dependiendo, caja de 20 kilos, de 30 kilos, más o menos el kilo de jitomate anda para la venta ahorita como en 12 pesos o 15 pesos. Uh-huh. El kilo, vamos a suponer que fuera a 10 pesos el kilo, uh-huh. Por una tonelada, ¿verdad? El patrón recibió 10, supóngase que más o menos el 30% es costos de producción. Los márgenes no tienen comparación. Agarre usted una cajita de arándanos del supermercado. La tonelada anda en 40,000+ pesos porque es un producto muy sensible. Uh-huh. nos venden una cajita de 50 gramos o de 20 gramos en 50 pesos. Y a un jornalero le pagaron por una jarra que tiene como entre 3,5 y 4 kilos, le pagaron como 5 pesos. ¿Sí? Bueno, pues son brutales los márgenes de comercialización. Y estamos hablando solamente del productor al mayorista o una tienda grande como Walmart, más el margen de ganancia de Walmart, entonces se vuelve infinito. Sí, el trabajo no vale, ni el producto vale, sí. Lo que valen son los márgenes de comercialización.
El tema de niños y niñas, adolescentes, jornaleros, migrantes es complejo. Hay un dato que Tlachinolan compartía que decía que de este grupo de estas familias que emigran en nuestro país, cerca del 40% son niños y niñas y adolescentes. Un adolescente nasabi mixteco de 18 años, de 17 años, va con esposa y quizás con un niño. Entonces, eso hace muy complejo su abordaje. Otro dato es que, bueno, como vemos, no hay ninguna condición de infraestructura ni de políticas públicas para atenderlos. Entonces, si no hay un albergue, si no hay una estancia infantil, si no hay una acción afirmativa que me inhiba a mí ir al campo, pues un niño de 3 años va a ir atrás de su mamá, que es jornalera agrícola. ¿Sí? En los campos agrícolas no hay estancias infantiles, las escuelas en las comunidades de pernocta están llenas y también hay la resistencia de los directores pues, a incluir a un niño o niña indígena que no ha estado escolarizado, porque le implica pues, retos educativos que buscan eludirlos. Entonces, bueno, en el documento ustedes encontrarán también recomendaciones al propio CIPINA. Yo creo que CIPINA tiene una tarea ahí ardua y como principio nosotros llamamos a no criminalizar y otro, el derecho a la consulta de los niños y niñas. Con el nuevo paradigma requerimos también considerar los sujetos de derechos y no solo objeto, pues. O sea, habría como que ahí hay un campo importante que abordar.
Respecto a la relación con el actual gobierno, tendrá aproximadamente 20 días que nosotros enviamos una carta pública que redactamos como red dirigida a María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Bienestar, donde manifestábamos la inquietud y la preocupación que teníamos, una, por la desaparición del PAJA y segunda, porque no había como claridad desde la política social cuál iba a ser como la atención, ¿no? En términos de lo que ya comentaba Antonieta. Sin esa claridad era como manifestábamos justamente la inquietud que teníamos como integrantes de la red. A la semana nos dirigieron una carta donde nos pedían que acudiéramos con el director de grupos prioritarios y nosotros volvimos a redactar otra carta respondiendo, ¿no? Que se envió el día de ayer, diciendo y manifestando que al final no buscábamos solamente una reunión, ¿no? Entre donde estuviéramos como red, porque la respuesta no se nos debe de dar como red, es una información que es pública y que al final debe de haber claridad hacia dónde se está orientando todo lo que se está pensando en términos de los ajustes que se acaban de hacer al programa, pero en general a las demás dependencias que tendrían que tener dentro de sus reglas de operación contemplado a la población jornalera, ¿no? Ya algunos aparecen en el informe, pero por eso en la carta que enviamos manifestábamos eso, ¿no? Que sí es urgente poder hacer público esa información de cuál va a ser el nivel de atención integral que se le estará dando a la población y no solamente desde la parte social. Nos preocupa mucho lo laboral y más si se piensa que con lo social se puede arraigar a la población. Ya decíamos que son entre 3 y 9 millones de personas. No se puede pensar en un enfoque de arraigo si tampoco estás trabajando lo laboral. Y bueno, eso nos lleva al otro, ¿no? En términos de las recomendaciones, pues digamos que al final es un instrumento que sirve para visibilizar y que sea como un mecanismo de que las autoridades tomen cartas en el asunto. El punto es que se queda hasta ahí, ¿no? En una recomendación que las autoridades no lo siguen como trabajando, por ejemplo, concretamente de los estados en donde nosotros nos encontramos, ninguna ha tenido un impacto directo, ¿no? A pesar de que han sido situaciones graves de las cuales han surgido estas recomendaciones, a lo mejor para cuestiones muy específicas sí, pero en general que tengan un impacto en el cambio y la mejora, sobre todo en la garantía de derechos, es casi nulo, ¿no? O sea, porque no hay como un compromiso o no hay un seguimiento o la falta de mecanismos de monitorear cuál es el trabajo y la forma en que lo están intencionando es muy poco visible, ¿no? O por lo menos la falta de coordinación interinstitucional lleva a que no se trabaje justamente de manera coordinada la eficiencia de estas recomendaciones. Y con ello llevaría a la otra, que si hay en términos de litigio algún caso, pues a nivel de la red no hay como cifras que pudiéramos decir si hay tantos casos en un proceso así, ¿no? Salvo tenemos uno en Guanajuato, pero fue básicamente con una queja que se interpuso ante la Procuraduría de Derechos Humanos y que es un caso que se cita en el informe de una niña de 3 meses que falleció por una cuestión de negligencia médica, pero es algo que se ha empujado desde sociedad civil con la Procuraduría, ¿no? Que lleva por lo menos a garantizar la presencia de intérpretes y traductores, que sea como un puente para garantizar justamente el acceso a la atención a la salud y el derecho que tenían las familias por lo que se les violentó. Pero así que dijéramos que hay un caso particularmente que represente a grupos de trabajadores por un tema laboral, lo desconocemos, por lo menos no a nivel de la red, salvo los que se señalan en el informe y los últimos que mencionamos, ¿no? Ya lo decíamos, una limitante es justamente porque no hay mecanismos de acceso para las familias. El solo que ellos acudan por un tema de salud o una cuestión personal implican que ese día de trabajo se los descuenten. Si ellos van a hacer o interponer una queja o preguntar, pues lleva a que se desplacen de esta zona agrícola a la capital, que es donde solamente se encuentran las dependencias de gobierno, o por lo menos pensando en función de lo laboral, que pudieran ellos acceder a estos espacios. Si ese día se ausentan, se los descuentan. Pero además, como son procesos en los cuales ellos tienen que estar recurriendo constantemente, sí, ¿cómo? Exactamente, su rotación también es otra limitante, pero además como implica que tengan que estar acudiendo 3-4 veces, implican descuentos a su salario. Entonces, todo eso son justamente situaciones que llevan a que no haya como casos en términos de un litigio que realmente garantice que algún tipo de violación documentada no se les pueda restituir.
Un poco complementando en el tema de los litigios que señalaban, además del que mencionaba Margarita en Guanajuato, en San Luis Potosí, en el accidente que hubo en 2013, se levantó un litigio a través de tres organizaciones en San Luis Potosí. Una fue Respuesta Alternativa, el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz y la Clínica de Litigio de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Hoy por hoy, este fue un accidente que ocurrió en la carretera 57, donde iban transportándose en una camioneta de redil las personas de Guerrero, iban a campos del altiplano potosino, sufren el accidente, mueren 3 menores de edad y culpan a una de las personas que iba operando la camioneta. Esa persona que iba operando la camioneta era una persona trabajadora, jornalera, que también venía del estado de Guerrero. Juan se llama el seudónimo que se utilizó para referirlo, ¿no? Y al final, hoy por hoy, la clínica y el Centro de Derechos Humanos Samuel Ruiz siguen en el proceso de litigio. Ha sido un proceso bastante largo que se ha llevado porque la oficina de la Secretaría de Trabajo en San Luis Potosí en un primer momento solo quiso llegar a una conciliación entre los trabajadores con la empresa, ¿no? Entonces, lo que ellos hicieron fue indagar más y tener elementos para poder construir una denuncia, y es por eso que hoy por hoy ese proceso sigue todavía, pero la realidad es que no ha surtido efecto en términos de reparación del daño integral a las víctimas, y pues las personas tienen que seguir migrando, ¿no? Entonces, quien asume el caso en este momento, pues son las organizaciones y la clínica, que es quien está llevando el caso, porque como comentaba Giovanna, la mayoría de las personas trabajadoras no quieren iniciar un proceso de denuncia, porque su momento de trabajo es por la jornada de trabajo. Entonces, si se inicia una denuncia, tienen que permanecer en el lugar donde se inició la denuncia en la mayoría de las veces, y si no hay un acompañamiento, pues es muy difícil, ¿no? y eso incluye en San Luis Potosí el término de la recomendación 70, que también muchas de las recomendaciones que se solicitaban al gobierno del estado de San Luis Potosí, pues siguen todavía sin mucha respuesta, ¿no? No hay vigilancia en las condiciones de transportación en el estado de San Luis Potosí, y hay muchísimos ranchos en el altiplano y en la zona media y en la Huasteca, donde las condiciones en las que trabajan las personas no son las adecuadas, ¿no? Que es mucho, al igual que en Guanajuato, en Hidalgo, en la zona de Querétaro y en el estado de Michoacán, donde al final son parte de la zona centro. Entonces, bueno, abrimos para el siguiente bloque.
Sí, yo tendría casi una carta a Santa Claus, ¿no? ¿Cuáles son las buenas prácticas que podría hacer el gobierno que no le cuestan mucho? ¿Sí? En primer lugar, el intento de medir cuántos jornaleros hay en los estados donde está perfectamente localizada la concentración de jornaleros migrantes, ¿sí? Porque en el poblado Miguel Alemán de Sonora, se sabe que ahí están 70,000 jornaleros, algo así, entre temporales y asentados. Villa Juárez en Sinaloa, Lázaro Cárdenas y otros pueblos del Valle de San Quintín. Bueno, contarlos dónde están. En segundo lugar, una campaña, hace muchos años, Beatriz Paredes, cuando quería ser gobernadora de ¿cómo se llama? Tlaxcala, recogió cosas que estaban en la Constitución, lo acusaron de comunista, ¿verdad? Y dijo que estaban en la Constitución. Una campaña de identificación oficial de los jornaleros. Mucha gente no tiene IFE, no sabe cómo sacar su CURP. No hay nada que lo identifique. Bueno, a lo mejor que cantara el himno nacional para saber si es mexicano o no es mexicano, pero una campaña que no cuesta mucho que vayan y se registren, y como el crédito a la palabra, a mí me consta que el señor es fulanito de tal y nació en tal lugar, de forma muy sencilla para tanto analfabeta que hay. Esa es una buena práctica. Después, un número de seguridad social. Los gringos no le dan trabajo a alguien si no lleva un número de seguridad social, sea o no sea el número de seguridad social del señor, ¿verdad? Sea trabajador permanente o trabajador eventual, va a la campaña y decir, pueden pasar a la clínica fulanita del Seguro Social para darles un número de seguridad social, ¿sí? Bueno, y después, por otro lado, los expertos, los que saben, las revisiones a la ley del Seguro Social. Dejamos pendiente el problema de la fijación del salario, pero ya dijo que iban a aumentar el salario, quién sabe cuánto fue, como en 5 pesos, ¿verdad? El incremento salarial. Pero el problema de la fijación de un salario básico, ¿sí? El ejemplo que ponía yo alguna vez cuando platiqué con un cañero, por 4 le dan 32 pesos por el corte de una tonelada de caña de azúcar. Corta 4 toneladas al día, son 130 y tantos pesos, con 4 miembros de familia. La canasta básica de amentritas y de abaciladita que tiene Coneval, bueno, ni para esa le alcanza a una familia de 4 miembros, con 135 pesos. La fijación de un salario básico que permita por lo menos, completar la canasta básica alimentaria. Dejamos todo lo demás pendiente, por lo menos la canasta básica alimentaria. Bueno, ahí hay un conjunto de propuestas, de práctica, de buena voluntad, si tuviera este gobierno para hacer, que no le costara dinero, mucho, o por lo menos no mucho dinero, ¿no? Uh-huh. Yo no tengo muchos elementos sobre trabajo forzoso. En algunos lugares en Baja California Sur, pero bueno, aquí las compañeras han de tener más experiencia que yo.
Bueno, como comentaban las compañeras, Hay algunos casos, en el informe como tal no se representan porque no encontramos en la documentación ningún caso tan preciso, pero hay algunos como el que hubo documentado en San Luis Potosí, en el municipio de Villa Juárez, ¿no? Que justo es la recomendación que saca la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el cual contaba con muchísimos elementos que hablaba de condiciones de explotación con fines de trata laboral, ¿no? Trata laboral con fines de explotación. Y al final también hay otras situaciones en las cuales se ha visto que hay condiciones de vulnerabilidad que llevan a que las personas puedan ser víctimas de trata laboral, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares, en la zona huasteca de San Luis Potosí, pero también en la que colinda con Hidalgo y con Veracruz, hay algunos reclutadores, ¿no? Que ya es como una cadena de reclutamiento, y al final estas personas utilizan a otras personas para que lleguen a las comunidades, y a veces esas mismas personas tienen un completo desconocimiento del trabajo y de toda la cadena que hay de por medio en el proceso de contratación y reclutamiento. Y es ahí como el gran vacío, ¿no? Porque al final a la primera persona que se le atañe una responsabilidad por alguna situación en el proceso de reclutamiento, es a la primera persona que tiene contacto con las comunidades, no con la primera persona que en este caso es el empresario o la empresaria, ¿no? Y bueno, en estas condiciones también hay muchas personas que hacen ofertas de trabajo en sus comunidades de origen y les dan sobre todo en estas zonas de estos tres estados del centro del país, Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí, donde les ofrecen una cantidad de enganche. Ellos mencionaban que llegan a sus comunidades y les ofrecen trabajo y les ofrecen, además del trabajo que va a ser en 2 o 3 meses, les ofrecen un adelanto, ellos le llaman un adelanto, ¿no? Entonces yo contratador o yo ofertador de un trabajo, te ofrezco el empleo para que vayas en la cosecha de la caña, del jitomate, del pepino, del tomate, que son los cultivos que oscilan en la zona, y les ofrecen alrededor de 500, 1000 a 1500, más o menos, puede variar la cantidad, pero es una forma de generar ya una relación más estrecha, ¿no? Y que finalmente se hace una articulación entre el trabajador, y claro, aquí no hay un contrato de trabajo tampoco, ¿no? Entonces, esas son una de las cosas. Y otra que puede presentarse como condiciones de vulnerabilidad es que a muchos trabajadores en muchos estados del país, incluido San Luis Potosí, no les pagan hasta que termina la jornada de trabajo. Entonces, si el trabajo es el periodo de trabajo, si el periodo es por 3 meses, la oferta de trabajo es: vas a trabajar en el corte de tomate, pepino, chile, X o Y, y les van a pagar 150 pesos, 180, 120, 100 pesos, que es, por ejemplo, el costo de la caña en San Luis. Les ofrecen ese salario, pero les dicen: no te vamos a pagar hasta que se termine el periodo de trabajo, ¿no? Entonces, mientras no está el periodo de trabajo, lo que hacen es otorgar préstamos. Entonces, es una condición doble, porque el préstamo va en el inicio y el préstamo va en el proceso de trabajo, y también es un préstamo que les dan para que puedan trabajar y para que además puedan tener dinero para comprar tortillas, frijol, huevo, pues producto para la despensa básica, porque también en muchos de los albergues, como comentaban las compañeras, no hay albergues con condiciones adecuadas de términos de alimentación, ¿no? Muchos pueden tener cocina, otros pueden tener fogones, porque además hay algunos albergues de Sede Sol que tienen fogones porque están quizá pensados para las comunidades indígenas, que eso es una condición completamente ignorante por parte de las autoridades, ¿no? Y que al final las personas no tienen acceso a veces ni a leña, ¿no? Y mucho menos a gas. Entonces, esas serían como de las condiciones que pudieran presentarse y que, bueno, en el informe se detallan en este tipo de casos, pero un caso concreto que hayamos documentado como tal, no lo tenemos.
Yo tengo casos registrados, pero no documentados, con las famosas tiendas de raya. No les pagan en la semana, entonces pueden ir a la tienda y pedir frijol, churrumais, Coca-Cola, Pepsi-Colas, etcétera. Al final de la semana, en lugar de pagar 500 pesos, deben 1,000, 1,200, 1,300. el jornalero no puede irse del lugar, está prácticamente secuestrado si no libera su deuda con la tienda de raya. Y esto que tiene muchísimos años, yo lo encontré en Baja California Sur, en el Valle de Santo Domingo, ¿verdad? En un albergue de San Quintín, Baja California, y el gobierno sabe de la existencia de estas tiendas. Por ejemplo, una lata de atún en el supermercado cuesta 12 pesos, 14 pesos, ¿sí? En la tienda de raya cuesta 20 pesos. Y luego los niños van y piden y le apuntan. Nunca nadie puede constatar que le dieron 5 refrescos o 10 refrescos. Alguna gente se queja y dice, es que yo nada más pedí 4 refrescos. Y le dicen, es que tú no sabes contar porque te llevaste 15. Y no hay vuelta, ¿sí? Hay una indefensión total y estas son formas diferentes de secuestros, ¿sí? Pero bueno, yo solamente las tengo registradas, no documentadas.
Y creo que lo que ha identificado como este vacío justo es que hay muchísimas condiciones que se han normalizado en la precariedad laboral y en la oferta de trabajo, ¿no? Entonces, como que las mismas personas, incluso ellas no se asumen si están en una situación como tal, porque es muy normal, ¿no? Que a veces ha pasado, porque vienen muchos de comunidades donde la tradición de trabajo agrícola es muy común y es el único acceso, ¿no? Entonces, a veces ellos prefieren no mencionar más cosas porque pues corren el riesgo de que ya después no tengan un trabajo, ¿no? Entonces, creo que a veces pudiera ser que esa es como la situación. Entonces, no sé si haya otra pregunta. Muchísimas gracias y al final les vamos a entregar el documento. Muchas gracias.